The Beauty Effect Febrero. Desciframos el famoso Je ne sais quoi de las francesas que amamos y queremos replicar. Además, los pasos para lograr labios rojos perfectos sin quedar como el Joker. Tu piel refleja tus emociones. Descubre por qué. No quieres delatar tu edad. Empieza por las manos. Te decimos cómo cuidarlas. The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México.
11 de la mañana con 15 minutos. Mi querida Elisa Queijeiro, maestra y humanista. ¿Cómo estás?
Qué gusto me da verlas.
Con este tema que estaba, que les va a encantar, cuentavientes, porque yo soy fan. Soy fan de estos hermanos.
Está, ¿no? Está padrísimo lo que lograron y qué padre regresar, de verdad estoy muy contenta. Y como dices, este tema ya estaba muy cantado.
Sí, los hermanos Grimm.
Los hermanos Grimm y los cuentos. Sobre todo estaba a la hora de estar haciendo la investigación, darme cuenta que ellos tenían un objetivo, terminaron otro, y hoy por hoy tenemos los cuentos más famosos de la historia que vienen de los Grimm, que además están muy lejos de los que conocemos gracias, la verdad, a Disney.
Claro.
A partir del 37 del siglo pasado con Blancanieves en la pantalla grande y con estos cuentos que se han ido adaptando de las historias de los hermanos Grimm, entonces conocer los verdaderos.
Claro, pero el tema me encanta, cuentos de terror.
Cuentos de terror.
Que se hicieron infantiles y les voy a dar una lista para que vayan cachando quiénes eran los hermanos Grimm. Blancanieves.
Ajá.
La Cenicienta. La Bella Durmiente. Y si te das cuenta, en todas estas historias son trágicas.
Sí.
¿No? La Bella Durmiente se pincha por una maldición con esta, ¿cómo se llamaba?
Con el uso de una rueca. Y morirá.
El uso de una rueca. Y vámonos y adiós y bye.
Ajá.
Blancanieves, pobrecita, con una manzana, cuando la madrastra envidiosa y ególatra se vuelve un poco bruja y le, ya esta manzana, y adiós.
Adiós.
Y se queda con unos enanitos, ¿no? Que la salvan, que también de alguna manera, esos enanos a mí me parece que...
¿Qué onda con esos enanos?
Siete, cuidando a una chavita, ¿no? Chavita que se acaba de ser envenenada. Bueno, y Disney, pues sí, se dedicó a exponer estos cuentos
Mira,
al mundo.
Disney dice que cuando él era repartidor de periódicos en la ciudad de Chicago, vio la obra de teatro original de los Grimm de Blancanieves. Entonces, que él siente que está como inspiración para hacer el primer largometraje de Hollywood, porque hay un largometraje anterior de 1917, pero pues al no haber estado en el mundo hollywoodense
en
se
el
perdió
Star System,
ese primer largometraje animado.
Claro.
Que en eso se inspira, ¿no? Que realmente los cuentos de los Grimm y bueno, ojalá y todos pues hubiéramos leído a lo mejor, bueno, sí y no, porque ahorita vamos a ver que sí están de terror,
¿sí?
Que de infantiles no tenían nada.
Absolutamente nada.
De hecho, tampoco era la intención de los Grimm en un principio revés. Es bien importante entender eso. Vamos a ubicarnos en el tiempo ya concretamente de los Grimm. Estamos hablando del siglo XIX cuando lo escriben. Es decir, ellos nacen a finales del siglo XVIII.
1787
nace uno y al siguiente año, en 86 uno y en el 87 el otro. Bueno, estos son dos de los Grimm. En realidad son siete hermanos, pero los que conocemos son estos dos hermanos Grimm, que son los escritores, y uno de otro hermano que se llama Ludwig. Él es el que después va a ilustrar por primera vez un cuento.
Uno
de
es
los
Ludwig
Grimm.
Y el otro es Carl, ¿no?
Wilhelm
Carl Grimm y Jacob Ludwig Carl.
En esa época se usaba repetir el nombre, o sea, todos los hijos del señor Grimm se llamaban Carl en alguna parte de sus nombres.
Okay.
Como los llamaban, digamos, de nombre de pila, era Jacob y Wilhelm.
Okay.
Y Ludwig era otro hermano más, que aunque Jacob también tiene el nombre de Ludwig.
Y Carl los tienen todos.
Lo tienen todos.
Claro.
Entonces, ¿cómo los distinguimos? Son Jacob y
Wilhelm
Grimm. Son dos de siete hermanos alemanes, estamos hablando de Alemania. Nacen a finales del siglo XVIII, escriben en el siglo XIX. Justo por estas fechas, el año pasado, estábamos hablando de los románticos, ¿te acuerdas?
Sí,
de que ser romántico, ser romántico. Bueno, los hermanos Grimm vienen de lo que serían los prerrománticos también. Estamos hablando de que es lo que se conoce como nacionalismo germánico. Y dirán, vámonos ya a los cuentos, ¿de qué nos sirve saber qué onda con el nacionalismo germánico? Bueno, lo que los Grimm estaban tratando de hacer cuando empiezan a hacer sus cuentos es rescatar el alemán y rescatar el folclore y las historias orales de la Edad Media. Y después resulta que van a ser las versiones infantiles y que se van a hacer estos cuentos tan famosos. Pero es interesante saber qué pasa en el nacionalismo alemán en esta época. Uh-huh. Recuerden, en la Edad Media, todo centrado en Dios no les funcionó. Renacimiento, todo centrado en el hombre no funcionó. Ilustración, estamos como por épocas, ¿eh?
Sí,
ilustración,
claro.
Todo centrado en la razón tampoco funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque de ahí vino la Revolución Francesa, y de la Revolución Francesa, sí, igualdad, libertad, fraternidad, pero resulta que hubo una cantidad de muertos brutales, uh-huh, y hay una decepción en el corazón de toda la gente. Dicen, pues, ¿qué nos queda? Sentir y concentrarnos en nosotros. Y es cuando empiezan a surgir los nacionalismos.
Exacto.
Entonces, ellos se ven inspirados de alguna manera por Herder, por Fichte, que son estos filósofos alemanes que dicen, lo que vale es lo nuestro, busquemos lo verdaderamente alemán. Entonces, este par de hermanos, que queda huérfano, muy chiquitos, se van a estudiar, porque el padre muere, uh-huh, y cuando se van ellos a estudiar, resulta que estudian Derecho y Historia Medieval. Eso va a ser fundamental. Porque todas las historias que se contaban oralmente, haces alrededor de la fogata, en los pueblos, que tenían la intención de, uno, entretener, y dos, aleccionar de alguna manera, ellos deciden rescatarlas.
Y hacerlas cuentos.
Y hacerlas cuentos. Uh-huh. Entonces, vamos a tener estas primeras versiones. De hecho, es la segunda vez que se imprime en Rebe. Uh-huh. Porque hay una persona antes de los Grimm, uh-huh, que es un francés que se llama Charles Perrault, que es muy importante hablar de él, porque él, estamos hablando que dos siglos antes, en el 17, ya había impreso algunos de los cuentos de los que nosotros vamos a platicar.
Ok, ya había publicado antes de los hermanos Grimm.
Ya había publicado como francés, y las versiones se parecen, pero los Grimm todavía, incluso las dulcifican más, pero ya para nuestra época serían terribles los finales o las cosas que suceden, porque son mucho más crudos. Uh-huh. Entonces, la primera vez que se imprimen son por Charles Perrault. Estamos hablando de que lo imprime en 1694 la primera vez, y 1697 la segunda vez que imprime Perrault. Entonces, ¿qué hacen los Grimm? Haz de cuenta que la hacen de investigador. ¿Cuáles son los cuentos que se cuentan en el pueblo? Por uh-huh, ejemplo, es como si en México alguien hubiera agarrado por primera vez la historia de La Llorona.
Sí.
Que se decía de generación en generación hasta que alguien la pone en papel. Cuando los cuentos pasan a ser escritos, van a permanecer a lo largo de la historia, pero también pierden su flexibilidad. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo. Si yo ahorita te digo, a ver, Rebe, cuéntame Blancanieves, que vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te acuerdas de Blancanieves? Tu versión va a estar de alguna manera un poquito distinta que de la de Liliana, que de la que yo diga, porque cada quien le pone su propio toque.
Sí.
En el momento en que lees, pues ya no lo modificas, ya está
escrito, claro,
¿no?
Entonces,
sí tiene esta ventaja de que va a pasar a lo largo de la historia, uh-huh, pero se pierde como este juguito de que dependiendo qué juglar fue, de ese tamaño se contará la historia.
Ok, ¿no? Qué interesante.
Entonces,
claro.
Vamos a ver entonces que los cuentos en este siglo XIX... ¿Cuándo los hacen, digamos, que quedan por primera vez impresos? 1812.
Por los hermanos Grimm, ya.
Por los hermanos Grimm.
Exacto.
Es 1812 por los hermanos Grimm, uh-huh, y se llaman Los cuentos de la infancia y del hogar. Uh-huh. Aunque antes de los cuentos de la infancia y del hogar, ellos ya habían hecho uno que se llamaba La Saga Alemana, uh-huh, donde estos cuentos ahí no estaban editados, ¿no? O sea, eran historias y relatos todavía más crudos, pero en 1812 los empiezan a hacer como más con la intención de que sean infantiles, y es hasta 1825 cuando viene la primera vez que vienen ilustrados también para niños.
Ah, okay.
Ahora hay una realidad, y no sé si les pasa con los chavitos. Uh-huh. A los chavitos, como que nosotros hoy los cuidamos incluso hasta de más, ¿no? De qué si les decimos, qué no les decimos, qué palabra. Ya no queríamos hablar ni de Maléfica porque está diciendo un conjuro, uh-huh, con el diablo, ¿no? Pero la verdad es que al niño el morbo del miedo lo tiene presente.
Claro, totalmente.
Siempre tiene como esta intención del miedito y de querer saber, y pues a lo mejor les estaban contando los cuentos de los Grimm, que ahorita ya entraremos con detalle a verlos, y estaban así de... Uh-huh. Está horrible, pero no se mueve.
Es que yo no sé qué hubieran pensado los hermanos Grimm de la Maléfica que hizo, que para mí se me hizo espectacular, Angelina Jolie, por
maravillosa
ejemplo.
Maravillosa.
Que nos dieron otra visión totalmente diferente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, uh-huh, mi querida Elisa. Regresamos. Está increíble. Vamos a analizar todos los cuentos y ver qué faltó y qué no en los que nos contaron y los originales. Quiero ver esas diferencias, ¿no?
Exacto.
¿Qué onda con Caperucita y el Lobo, por ejemplo?
Exacto.
Y luego cómo Robert De Niro hace ese gran lobo, porque es Caperucita y el Lobo.
Ajá.
¿Alguien vio Cape Fear, Cabo de Miedo?
Cabo de Miedo.
Es Caperucita Roja, es el cuento.
Son inspiraciones en lo mismo.
Exacto.
O, por ejemplo, Almodóvar... habla con ella.
Ah, claro.
Es Bella Durmiente.
La Bella Durmiente.
Es la Bella Durmiente.
Totalmente. Después del corte con Alisa Quejeiro, ya aquí en el programa, 11:25, no se vayan.
Marta de Baile, W, al aire. Ya volvemos.
Exacto.
11 de la mañana con 33 minutos hablando con Elisa Quejeiro y de los hermanos Grimm. Espectacular texto el que traes. Y vamos a desmenuzar todo lo que estos hermanos escribieron y cómo se fue transformando, ¿no? En las películas que luego
películas
nos tocó ver.
Que nos tocó ver y los cuentos que contamos de manera tradicional, como si ya fueran los de ellos. Pero digamos que no tenemos las versiones o los finales, sobre todo hay finales y también tránsitos en los cuentos que están tremendos, ¿no? Antes de pasar directo a los cuentos, decir que, de hecho, de los hermanos Grimm existe hoy, en el 2015 se abre un museo en Kassel, o Kassel, Alemania, que es donde ellos al final estudian. Y bueno, se hace este honor a ellos porque también son los filólogos que más aportan al alemán. El filólogo, para no irnos con palabras domingueras, es aquel que estudia la lengua y que estudia el idioma y la va desglosando. Ellos hacen el primer diccionario alemán con más de 3,800 entradas de palabras nuevas alemanas que logran estar definidas. Entonces, digamos que los hermanos Grimm, nosotros los conocemos por sus cuentos, pero su aportación al alemán es inmenso. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos ya directo con los cuentos y vamos viendo las diferencias? Con cualquier... Yo traje así, desglosaditos, tres.
Perfecto.
Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves.
Perfecto, empecemos con Cenicienta.
¿Quieren Cenicienta?
Sí, que ¿quieres que te cuente mi versión?
Sí.
Cuenten su versión, cuentavientes.
Cuenten su versión,
en
¿qué
cortito,
se acuerdan?
Tienen 140 caracteres, en cortito, la breve sinopsis de lo que se trata de Cenicienta.
Cenicienta.
Cenicienta es una niñita huérfana que cae adoptada, me imagino, porque no lo cuentan nunca o no sé, que se volvió a casar su papá y le toca pues vivir con esta madrastra, que esta madrastra tiene
a las dos hermanas,
a las dos hermanas
que las recordamos feas y pompudas.
Feas,
¿no?
Y pompudas.
Ajá.
Y la Cenicienta era una niñita muy bonita, muy linda, muy educada,
muy buena,
muy entregada a las labores y muy apoyada por, más bien ella apoya mucho a esta madrastra,
a todos,
que la odia,
que la maltratan espantoso,
espantoso.
Y nos acordamos de los animalitos, ¿se acuerdan, no? Los animalitos,
sí, los ratoncitos,
Gus,
y su hada madrina,
el hada madrina que le hace el vestido este bellísimo y que sale corriendo al baile porque la madrastra malvada no la deja ir.
Claro, el príncipe y las zapatillas de cristal.
Exactamente. Y entonces baila con el príncipe, que alguien, no me acuerdo quién fue, que decía que le parecía más erótico el baile de Cenicienta en la última versión que hubo en persona que Las Sombras de Grey, ¿no? Que este baile de toda la noche así, deseándose con el príncipe que queda prendido de ella. Vamos a ver las coincidencias de los cuentos y vamos a sentir el patriarcado bien metido en ellos. Este príncipe que baila con ella, ¿qué hace la Cenicienta a las 12 de la noche?
Se tiene que ir porque el hechizo se acababa a esa hora.
Exacto. ¿Y dónde queda la zapatilla?
En la escalerita.
Se queda en la escalerita, ¿no? Y entonces regresa a sus harapos y el príncipe recorre todo el pueblo buscando a...
A la portadora de esa zapatilla porque había quedado prendido.
Exacto. Y las hermanas tratan de ponerse la zapatilla, sale volando la zapatilla, Cenicienta está encerrada y logra escaparse gracias a los pajaritos y entonces le ponen y se casan y le ponen la zapatilla, se casan y viven felices para siempre.
Exacto.
¿De acuerdo?
Que ahí fue
gran
nuestra
resumen
perdición.
De más de 140 caracteres, pero y que ahí fue nuestra perdición, nuestra herencia del felices para siempre.
Exactamente.
Ok, ahí les va la historia de los Grimm y paralela un poquito la de Perrot porque vale la pena hacer como estas diferencias también entre unos y otros.
Perfecto.
En los Grimm, número uno, sí muere la mamá de Cenicienta, no es ninguna princesa, es la hija de un hombre muy rico, sí muere la mamá Y ella le llora desde siempre a la mamá, y la mamá le dice, tienes que ser buena, ¿no? Ahí viene como este mandato, que tienes que ser buena y noble siempre. Pasa un tiempo, el papá se vuelve a casar. Oh, sorpresa, en la de Disney, y el papá muere. Y entonces, por eso, Cenicienta está a expensas de la madrastra.
Sí, a cargo de la madrastra.
Ok, con los Grimm, el papá no muere. Peor aún, sabe todo lo que la están maltratando.
Sí, no, peor aún.
No hace nada al respecto. Uh-huh. Todavía al final, cuando el príncipe llega a buscarla, la niega, ¿no? No quiere que salga. Entonces, aquí vemos a un padre muy mala onda, uh-huh, porque sabe lo que está pasando y no hace nada al respecto. Sí se casa con esta madrastra que resulta ser hermosa, supuestamente millonaria venida menos, eso sigue igual. Las hermanas no son feas.
Ok.
Ok, eso ya es... Son diferentes, pero no son feas.
Tenía que compensar Disney, por favor.
Algo tenía que hacer,
que sean,
¿no?,
feas estas hermanastas, que son unas horrendas mala leche.
Ahora, si eran mala onda, mala onda. Ahí viene el nombre de Cenicienta, que me encantó encontrar, uh-huh, este detalle. Cenicienta resulta que no solo le quitan sus ropas y su lugar en la mesa, que es de lo primero que le quitan, sino que le quitan su cuarto. Uh-huh. Entonces, en la historia de los Grimm, Cenicienta duerme al lado del fogón. Uh-huh. Entonces, está llena de cenizas.
Y por eso
y de ahí viene el Cenicienta. Y Cinderella, porque dije, ay, sí, sí, espérame tantito. Tres, uh-huh, fuentes más para recuperar que esto sea cierto. Cinder es la manera antigua de decir carboncillo. Okay. Entonces, Cinderella también, que viene igual del alemán, sabemos que es la lengua originaria también sajona, ¿no? Uh-huh. Que después va a derivar en el inglés. Tiene que ver con que siempre estaba sucia, que estaba, uh-huh, llena de cenizas. Ahora, Cenicienta, en un viaje que va a hacer su padre, ¿qué quieren que les traiga mis niñas? Incluida Cenicienta, ya, uh-huh, maltratada. Las niñas le piden joyas y vestidos, las otras dos, y ella le dice, tráeme una ramita del camino. Ajá. Entonces el padre va, les compra las joyas, los vestidos, etcétera, y aquí está la ramita del camino, y le trae una zarza. Esa zarza Cenicienta la planta, y todas las tardes va a llorar a la zarza. Entonces con las lágrimas de Cenicienta crece ese árbol, y siempre hay un pajarito. Uh-huh. Y ese pajarito le comienza, nada más dice la cuenta de los Grimm, le concedía deseos. En el cuento de los Grimm no hay hada madrina deliciosa, gordita, con ganas de abrazar. Nunca aparece esa hada madrina, ¿ok?
Okay, ajá.
Va a ser este pajarito y los pájaros los que le van a conceder los deseos. Uh-huh. El baile, como era en la realidad, no duraba una noche, duraba tres.
Ok.
Y las tres noches se escapa nuestra Cenicienta.
O sea, Cenicienta se fue tres veces de reventón.
Tres veces de mega reventón. Uh-huh. Tampoco hay la maldición de que va a perder... su vestido cuando den las 12 campanadas. Ajá. Eso también es de Disney, pero también lo tiene Perro. De hecho, Cenicienta, como que Disney lo toma más del de Perro. Una cosa padre, cuentavientes, porque aquí lo estamos platicando, uh-huh, pero les vamos a compartir el link para que ustedes se puedan echar el cuento original.
Completo, y entonces
no
me encanta.
Sea cuento original más versión Lili. Elisa y Rebe, ¿no? Uh-huh. Sino que sea cuento original original.
Sí.
Ya lo subimos, entonces lo van a poder acceder ustedes. Entonces, resulta que Cenicienta le dice a la madrastra, por favor, yo quiero ir. ¿Dónde está el papá defendiéndola? En ningún lado, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ir, y le dice, ah, sí, ¿quieres ir? Pero si no sabes bailar. Es más, ¿quieres ir? Y voltea unas lentejas en el fuego. Y le dice, si recoges todas las lentejas en una hora, puedes ir.
Ay, qué grosero. O sea,
súper grosera, terrible. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, la Cenicienta es la primera vez que le pide ayuda a los animales, que, uh-huh, va a ser como algo muy común que nosotros vamos a oír siempre que le pide ayuda a los animales. Ve, léete el parrafito que le pide ayuda ahí a los animales.
El primero.
Ajá.
¿El de entraron por la ventana de la cocina o en tiernas palomas?
Es el de tiernas palomas.
Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero. Entraron por la ventana de la cocina dos palomas blancas y después dos tórtolas. Y por último, comenzaron a revolotear alrededor del hogar. Todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza. Y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo ¡pipi! Y los restantes pájaros comenzaron también a decir pipí, y pusieron todos los granos buenos en el plato. Aún no había transcurrido una hora y ya estaba todo concluido, y se marcharon volando.
Exacto.
¡Qué hermoso!
Esta parte de la ayuda de los pajaritos, uh-huh, la va a repetir tres veces, porque no se esperaba la madrastra que en menos de una hora llegara Cenicienta y le dijera, aquí están tus lentejas.
Exacto.
¿Cómo? Pero no sabes bailar. ah, sí, tira otro más, uh-huh, y vuelve a repetir. Estos son como estribillos que los cuentos, sobre todo antiguos, suelen tener, uh-huh, que a lo largo del cuento dos o tres veces se repiten para que ayudaba mucho, sobre todo a los que hacían las narraciones orales, uh-huh, a no perderse. Entonces, lo vuelve a hacer y la madrastra mala onda le vuelve a tirar las lentejas. Uh-huh. Ella le vuelve a pedir ayuda a los pajaritos con el mismo estribillo. Y otra vez le lleva las lentejas y la madrastra le dice, pues no vas porque ni tienes vestido ni sabes bailar y nos vas a avergonzar. Y uh-huh, se va el papá, la madrastra y las dos hermanastras al castillo.
Al baile.
Y entonces Cenicienta, como no tenemos hada madrina, va a ir a llorar a su árbol. Uh-huh. Llora. Y ahí hay una cosa distinta, porque esta Cenicienta, en lugar de ser nada más víctima, aquí sí empieza a tomar como participación en la historia. Porque va, y a la hora de llorar en el sepulcro, que era de su madre, donde había sembrado esta, le pide ayuda al árbol. Ajá. Y ve lo que le dice al arbolito.
Y el árbol le dice.
Al arbolito le dice.
Arbolito pequeño, dame un vestido que sea de oro y plata, muy bien tejido.
Exacto. Ella le pide, o sea, no es de que llega y te se lo resuelve. Ajá. Sino ella lo pide. Y entonces el pajarito y el árbol y todo, no sabemos cómo, pero de pronto ella está vestida de oro, de blanco, de lino y de plata. Ajá. Y se va. Ya no... Ahí, cuando lo estás leyendo, dice, ¿y cuándo se bañó? ¿Cuándo se quitó las cenizas? Pues, se las quitó. No. Exacto, sabemos. No están esos detalles.
Porque en la caricatura, en los cuentos que sabemos también ilustrados, ya más pacasito, de Disney,
ajá,
es el hada que se le aparece.
Exacto, se le aparece, y entonces a los caballos los vuelve los pajes, y a los ratones los caballos.
Exactamente. No, los ratones son los pajes, porque los ratones Gus y el otro ratoncito ayudan a hacer también el vestido.
Exacto, los animales son los que le ayudan a hacer el vestido. Ajá. Pero ese vestido se lo rompe la madrastra.
Y creo que los gatos son los caballos y los... En fin, no me acuerdo.
Todos los animales se convierten en los ayudantes. Aquí no hay carroza.
Ajá.
Sino que, y se entiende por la narración, que la casa de Cenicienta estaba como casi dentro del castillo, está como muy cerca. Uh-huh. La ve el príncipe, queda embelecido, baila con ella toda la noche. Y ella, cuando es de madrugada, o sea, era más reventada esta Cenicienta.
Uh-huh. No hay 12 campanadas.
No hay 12 campanadas.
Sí, y eso yo creo que Disney lo puso para que nos controlaran un poco. Llegas otro más antes de las 12, ¿eh? Sí, para que las muchachitas estuviéramos en nuestras casas temprano.
Y en la versión de Perro sí estaba el de, oye, pues puede ser que se te acabe el hechizo.
El encanto, claro.
Pero ella iba, se cambiaba y se ponía junto al fuego así toda triste. Uh-huh. Y el príncipe y el papá del príncipe desde el principio sospechan que es Cenicienta, sobre todo el papá del príncipe. Uh-huh. La primera vez brinca sobre un palomar. Y le dice, el amor de mi vida brincó sobre un palomar. Y entonces el papá destroza el palomar, no le encuentran. Van a buscar directo a Cenicienta y la ven ahí en su fogón, sí, muy triste, ¿no? La segunda noche le hacen otro vestido todavía más hermoso y todo el mundo, ¿quién es esta muchacha? Ya sabes, tan hermosa. Bailan toda la noche, en la madrugada le dice bye. O sea, ella solita se va y entonces el príncipe se queda picadísimo.
Sí, claro.
Y la segunda vez se sube a un peral. Y entonces destrozan el peral y ya que vieron el peral, no encuentran a Cenicienta y Cenicienta está ahí sentadita. Uh-huh. La tercera vez el príncipe le pone una trampa, porque no es de que se le cayó la zapatilla, sino que pone pegamento en las escaleras y la zapatilla no era de cristal, era de oro. Uh-huh. Se queda pegada a la zapatilla y entonces Cenicienta corre sin zapatilla y el príncipe recoge la zapatilla y no va por todo el castillo, sino que nada más va directo a casa del papá de Cenicienta. Uh-huh. Y ahí viene la parte más cruel, que, bueno, a mí la que el papá no haga nada me parece súper cruel.
Sí, de ahí a 10 es muy
pero
duro.
Chequen la madrastra con sus propias hijas. Llega el príncipe a la primera hermana, le trata de poner, pero se lo prueba en privado en sus habitaciones. Uh-huh. No le entran los dedos de los pies. ¿Y qué crees que hace la madrastra?
Se lo corta.
¡Ajá!
¡No!
Le da un cuchillo y le dice, córtate los dedos de los pies.
Para que te entre,
porque cuando
ándale,
seas reina no tendrás que andar. Y se los corta. Ay. Eso le hace a la primera hija. Uh-huh. El príncipe cae, ya la lleva en su caballo, y entonces unas palomas llegan al auxilio del príncipe para decirle, oye, aguas, aguas, esta no es la que tú crees que es, ¿no? Esta no es, tienes que regresar para realmente
para encontrar a tu amada.
La regresa y le dice, me están engañando, va con la segunda hermana. Uh-huh. Se mete otra vez a sus habitaciones, se prueba, no le queda. ¿Y qué le hace la madrastra? ¿Qué le hace cortarse?
Pues si a una le cortó los dedos.
El talón.
El talón.
Toma este cuchillo, te cortas el talón, que cuando seas reina no tendrás que andar.
Exacto.
Y otra vez ya la lleva en el caballo y otra vez las palomas le dicen, no es ella.
Que no es esta.
O sea, ya toda la zapatilla de oro toda ensangrentada, ¿no?
Sí, parece totalmente.
Y le dice, qué asco. Y le dice, ¿no tiene otra hija? Y el padre es el que contesta, no. Bueno, tuve una hija, pero esa no puede ser. O sea, esa está ahí, que es una sirvienta ya. Ajá. Y le dice, no, 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 tráigamela. Y la otra, no, 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 qué vergüenza, tráigamela. Pues ahí está, nos imaginamos, la zapatilla ensangrentada, ¿verdad? Se la prueba, es ella. Y por supuesto le dice, cásate conmigo, cosa que, oh sorpresa, cásate conmigo 3 días, que es lo que en los nuevos cuentos de Disney ha venido modificándose, ajá, ¿no? Se sí. hacen burla de este felices para siempre y cásate conmigo después de verme 15 minutos. Bueno, el caso es que se la lleva. Uh-huh. Y es el gran bodorrio. Y las hermanas deciden ir. Ahí viene otro final, porque ahí no acaba la historia. O sea,
okay, no acaba, acaba nada más en felices que se casan para siempre. Y felices para siempre.
Llegan a la boda y las hermanas deciden ir. Uh-huh. Y la venganza es dulce. ¿De quién será la venganza?
De Cenicienta.
Pero por parte de las palomas que eran sus amigas, las que habían ido a ayudarle a recoger. Ajá. Resulta que las hermanas van entrando en el pasillo, una del lado derecho, una del lado izquierdo. Y las palomas, que ya habían estado en los hombros de Cenicienta antes, llegan y le pican el ojo a una de la izquierda y al otro de la derecha y la dejan ciegas. Ajá. Y oye, las hermanas ensangrentadas se cambian de lugar. Y entonces las palomas les quitan ahora el ojo derecho al de la izquierda y el derecho al de la derecha.
O sea, además de fe... Ah, no, no eran feas,
¿no? Eran feas.
Pero son tuertas. Son tuertas sin dedo y sin talón.
Y luego ciegas porque se cambian de lugar y las palomas ahora le sacan el ojo contrario.
Ajá.
O sea, al que le habían sacado el de la izquierda le sacan el de la derecha, el de la derecha le sacan el de la izquierda. Y entonces y así quedaron para siempre ciegas.
O sea,
¡pum! Se acabó la historia.
¿Ahí?
Ahí
claro,
se acaba la historia.
Claro, porque lo que estás queriendo es también vengar a la pobre Cenicienta.
Ajá.
Y te quedas, bueno, ya se casó Cenicienta, qué maravilla, pero que haya un castigo para los malos, ¿sí me explicó?
Ay, pero qué castigo.
Pues Disney se ahorró
Disney
el castigo.
Suavizó.
Imagínate una película de Disney donde los pájaros, sí, como en la película de The Bird, ¿no?
Sí, claro,
sacándole todos ensangrentados el ojo. Pues no puede ser. He ahí la versión de Cenicienta, la original. Aplauso y vamos con...
Muy bien. Bravo. Maravilloso.
Bien por los Grimm.
A ver, los cuentavientes, quiero leer nada más en cómo...
¿Cómo vamos?
¿Cómo pensaban ellos? Bueno, más bien, la sinopsis que les pedimos. En
les
la misma, la misma que yo decía.
La resumió a la Cenicienta. Un príncipe se enamora de la sirvienta y deja sin servidumbre a una madre soltera con sus hijos.
Esa es una buena versión nueva, ¿verdad?
Huérfana. Su madrastra y sus hermanastras son malas con ellas. Tiene una hada madrina, conoce al príncipe y son felices. A ver,
aquí dice que Disney
cambiaron los finales para ser aptos para los niños. Sí, claro, pues obviamente. ¿Cómo me encanta? A ver, para arriba. Bueno, realmente todos
nos acordamos.
Son la misma, es la misma
exacto.
historia.
Ahora, recuerden que esta es la de las historias que entre los Grimm y Disney hay más distancia, pero entre Disney y Perrault, que uh-huh. van a encontrar en el link que les pasaste, Liliana, van a encontrar los dos. O sea, les subimos el de Perrault y también les subimos el de los Grimm, para que puedan ver las diferencias. En el de Perrault sí hay hada madrina, etcétera. Entonces, como que Disney ahí se saltó realmente a los Grimm.
Y se fue más con la versión de Perrault.
Y se fue más por la versión de Perrault.
Exacto.
En el mismo link pusimos unos abajo de los otros, entonces ahí los van a encontrar. Ahora,
yo creo que es muy interesante, ya metiéndonos un poco más profundo, mi querida Elisa, hay que profundizar tantito algunas veces, y más que es viernes.
Claro.
Que dependiendo también del contexto histórico de cada uno de los hermanos, era la versión escrita. Bueno, la original es de Perrault, ¿no? Del francés Perrault.
La primera empresa. La original es de la Edad Media,
sí,
alrededor de la fogata.
De estas relatos orales, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, de acuerdo a la percepción de cada uno y del contexto histórico, lo que estaba pasando en ese momento quizá en Francia, lo que estaba pasando también en Alemania, vas adaptando tus historias.
Exacto.
¿No? O sea, yo puedo decirte, voy a poner un ejemplo mucho más para acá, y que fueron también un éxito. Estas historias de nanas terroríficas.
Ajá.
Que tanto en Londres como en Estados Unidos, pues no había manera de conseguir una nana confiable porque habían unas historias de terror. Nanas golpeadoras, nanas violadoras, nanas asesinas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenías un terror de dejar a tus hijos. Ese es un contexto, por ejemplo, que
exacto.
estaba sucediendo en ese momento.
Sí.
Y de pronto sueltan a la luz y con un gran tino... La nana Fine.
Exacto.
Estoy poniendo un ejemplo mucho más para acá para que vayamos
entendiendo.
O
después la nana McPhee, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, en ese momento, con ese contexto, ¿qué haces? Lo primero que haces es comprarte esta nana hermosa, bella, chistosa, dispersa, pero muy amorosa, ¿no?
Ajá.
Entonces, quizá dependiendo de cada contexto, de cada historia en estos países, vas quitando elementos o poniéndolos, ¿no? O sea, la venganza, por ejemplo, ¿no? En Alemania, ¿no? Esta parte de ojo por ojo, diente por diente.
Exacto.
¿No? Y quizá un poco más romántico en Francia y poner una hada madrina. No
el
sé.
El hada madrina, porque además los cuentos al principio no son fairy tales.
Claro, no son fairy tales.
El fairy, recuerden que es hada, sino que dicen que son folk tales. Ajá. Es decir, cuentos del folclore. Y así se contaban. Y de pronto, pues, voltamos a la historia y no estamos juzgando si estaba bien o mal. Nos llama la atención que los niños, pues, supieran estas historias. Pero acuérdense, por ejemplo, Perrault siempre ponía una moraleja al final. Uh-huh. Y en la moraleja de Perrault alrededor de la Cenicienta, ¿cuál va a ser? Uno, que siempre va a haber un tiempo, que el que sufre y las lágrimas siempre van a tener una recompensa.
Claro.
Pero que además el que es egoísta y malo va a tener un castigo. Uh-huh. Los Grimm quitan la moraleja. O sea, dicen, la moraleja pertenece a Perrault, pero nosotros no ponemos esa moraleja. Entonces, claro que se va adaptando. Mira, no es casualidad que ahorita con Valiente, uh-huh, Maléfica, ¿cómo se llama la del hielo? Se me fue ahorita el nombre, Frozen.
No, inclusive la del pelo largo, Rapunzel.
Ya Rapunzel. Pocahontas. O sea, pero ya van cambiando. Pero, por ejemplo, en todas esas ya ni siquiera es el amor, no es el amor entre la pareja, sino ya rescatan el amor entre una mujer y la niña, ¿no? O entre las hermanas. Ajá. Y se burlan, o en Encantada.
En Encantada.
En Encantada se burlan del Felices para Siempre y se burlan de que, ¿cómo? Te vas a casar y lo acabas de conocer y los pajaritos te ayudan. O sea, ya es una burla a lo que en ese momento era importante narrar.
Sí, por supuesto.
Que si te fijas, vamos a tener, y ahorita entrando a los otros lo vamos a ver siempre, una mujer, o por lo menos en estos tres, que son los que trajimos, uh-huh, una mujer malvada, no es hombre malvado, aunque el papá, ¿qué onda con el papá? Es una mujer malvada. Una mujer inocente, víctima, cayendo en casi tonta, la verdad, ¿no?
Sí, la víctima.
Y sobre todo lo vamos a ver ahorita con Blancanieves, la víctima. Un hombre rescatador y el matrimonio como solución.
Exacto.
Esa era la fórmula. No, ¿no? O sea, por eso te digo
que ahí nos pasaron a fregar, hombre.
Patrimonio. Y luego dicen, bueno, pues esto se quedó en el inconsciente colectivo y hizo que todas quisiéramos un príncipe azul y creer en el Felices para
fíjate
siempre.
Que sí. Perdóname. Sí.
Fueron siglos de esto. O sea, ojalá hubiera sido nada más Disney. Y es que no fue Disney. Y es que esto lo tenemos arrastrando desde la Edad Media.
No, pero ¿qué es sobre Disney? Y luego Disney, las comedias del 2, que adaptaron también todas las Cenicientas y las Bellas Durmientes y las Blancas de Nieve, todas las Marías de la del Barrio, en todos los ricos también lloran. Güey.
Ahí están, ¿no? Las mismas historias con nuevas versiones.
Las mismas.
Así es.
Vamos a hacer una pausa y regresamos analizando. Nos toca Blancanieves.
Es y cerramos la con la... Cerramos la Bella con... Durmiente es durísimo. No,
entonces, primero La Bella Durmiente y cerramos con Blancanieves. ¿Sale? Sí. Después del corte con Elisa Quejeiro. Ya nos vemos.
Extreme Makeover 2017. Las reglas cambian. Dos cuentavientes. El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Yoshiki. Extreme Makeover 2017.
Nuestros especialistas en belleza. Al servicio.
El cambio. Extreme Makeover 2017. Las reglas cambian. Solo por W Radio.
Estamos aquí en franca plática con mi querida Elisa Quejeiro, desmenuzando que si Caperucita, que si Hansel y Gretel.
Hansel y Gretel, con el hueso ese que sacaban los niños para confundir a la bruja, y que ya la bruja se lo sé. Es como de los únicos que sí llegan a nosotros, o sea, la versión actual que seguimos leyendo de Hansel y Gretel sigue siendo una versión súper creepy de una bruja que se los quiere comer.
Sí, claro.
Pero vamos a ver ahorita, justo que entremos a la Bella Durmiente, que te decía que para mí es la más fuerte
la
de
más
las
cruda.
Versiones, la más
fíjate
cruda.
Ahorita, dos segundos nada más, déjame, porque Hansel y Gretel también para mí era terrible. Esa escena, porque yo me la imaginaba cuando me la contaba mi mamá, uh-huh, teníamos 5 o 6 años, uh-huh, y que decía, entonces los dos hermanitos iban con su bolillito tirando migajitas. Para, esas migajitas era para saber el camino de regreso. Y ver que las palomas se comieron todas las migajas y ya no había manera de regresar.
Es catastrófico, pero oye, ¿te acuerdas por qué iban camino al bosque?
No, a ver, recuérdame.
Madrastra ya no los quiere y el papá los va a abandonar en el bosque.
Los deja en el bosque los papás, exacto.
Y entonces el hermanito, dos veces lo intenta el papá, y entonces el hermanito se da cuenta, y es cuando la primera vez creo que tira algo, no me acuerdo, que no es pan, uh-huh, y regresan. Y la segunda vez tira pan y que se, y la,
que
comen.
Se la comen. Y llegan a esta casa hermosa de dulces.
Es la casa de los dulces.
Uh-huh. Ay, no, qué horror. Bueno, luego analizaremos esa.
Es que, acabo de leer algo que puso Verónica de La Bella Durmiente y me va a traumar.
¿Qué dice Verónica?
Sí, te va a traumar porque La Bella Durmiente es tremendo. Sí. Es tremenda la historia.
¿Qué dice? A La Bella Durmiente la viola el príncipe y tienen hijos así, dormida.
¡Espérate! No digas
está
eso.
Está matando la historia.
Está matando la historia.
Pero no, dile que su fuente no es tan correcta porque no es un príncipe.
Uh-huh. A ver, vamos
a ver, venga.
A ver.
Yo te voy a decir la mía. La mía es una niñita, y te digo la mía de chiquita, no la mía de Maléfica que vi ahorita, que me parece espectacular.
Increíble que les cuenten qué onda, ¿no?, con Maléfica, sí.
Saber ahora que existe una Maléfica que es de buen corazón y sensible, pero sé el background de Maléfica en la de Angelina.
Exacto.
¿Por qué se volvió así?
Porque el rey fue terrible. Cuando le cortan las alas te quieres morir. ¡Qué escena más fuerte!
Aparte,
¿no?
¿Cuántas mujeres sabes?
Es que, o sea, es el símbolo.
Es el símbolo.
Es el símbolo de haber creído en quien le rompe a una mujer el corazón,
sí, genialidad,
los sueños, pero en ella su fortaleza eran sus alas, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, bueno, La Bella Durmiente, para mí, una niñita muy querida por sus padres, por el rey y por la reina, y de pronto aparece esta
la
hada
que conocemos
madrina,
como Maléfica,
que era una hada, era una hada, ¿verdad? Maléfica, que por egoísmo y por celos a este rey y a esta reina hace este conjuro de que la niñita,
al cumplir los 16 años,
se vaya a picar con la rueca y la no sé qué.
El uso de una rueca y morirá.
Morirá, exacto. Entonces, sí, efectivamente sucede, se pica con la aguja, cae en un sueño profundo, pero bueno, la alegría es que llega el príncipe, le da un beso de amor y despierta. Y son felices para siempre.
Esa
es La Bella Durmiente.
Resumida, La Bella Durmiente
en cortito.
Ok. Ahí les va. Antes de la versión de Perrault y de los Grimm, hay una versión previa de La Bella Durmiente. Esa versión es unos años antes que la de Perrault, que dijimos que era 1697. Uh-huh. Esta es de un italiano y es la primera Bella Durmiente que tenemos como tal. Uh-huh. Este italiano se llama, la versión se llama El Sol, la Luna y
Talía.
El Sol, la Luna y Talía.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que dice, no? Jean-Baptiste Basile es él. Y entonces, ahí les va la historia. Resulta, aquí las diferencias, y me voy a ir como paralelo diciendo, ¿qué onda con Perrault y qué onda con los Grimm? Como para ver cómo se fue modificando.
Venga.
En esta, que además es muy extraño, ya entrando a profundidades que decías, Rebe, es, ¿qué onda con la seducción que provoca una mujer dormida?
¿Qué entonces, tal?
Hay un ensayo buenísimo de una autora mexicana que se llama Kelly Ake, que se llama La Espera, Seducción de las Bellas Durmientes, que trata todos los cuentos de las Bellas Durmientes, hasta incluso la versión en cine que decíamos de Almodóvar, ¿no? Pero bueno, ahí les va. ¿Qué dice Basil? La Bella Durmiente no es hija, en esa versión, no es hija de reyes, es hija de un señor millonario. No aparece la mamá, es extraño, nada más sabemos que es hija de este señor millonario, y no hay hadas, ¿ok? No van a estar las hadas que van a llegar.
Flora, fauna y primavera.
Flora, fauna y primavera, que por cierto, en la versión de los Grimm no son tres hadas, son 12 hadas.
Ok.
Pero resulta que en el bosque había en realidad 13. Pero fíjate qué cosa tan extraña. El rey tenía solo 12 juegos de platos de oro. Y entonces decide que va a excluir a una hada. Porque en la versión, si se acuerdan, se siente ofendida Maléfica porque no le invitan, supuestamente,
no
la
invitan,
de Disney.
Claro, no la invitan al
banquete.
Al banquete.
En la de los Grimm no la invitan porque resulta que no le iban a alcanzar los platos de oro, y el rey dice, no, pues si le invito
pues
y le doy
una.
Otros platos. Qué cosa tan rara, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, eso, por ese motivo no fue. No se llama Maléfica en la de los Grimm, es nombre de Disney.
Okay.
En la versión de Basil, este señor millonario, este señor muy adinerado que vive en un castillo, manda llamar a todos los sabios y a los adivinos para que adivinen el futuro de la niña. Acuérdense que todavía estamos arrastrando esta idea de que el destino que nos decían los griegos estaba marcado. Leen las estrellas y oh sorpresa, dicen que la niña cuando cumpla la mayoría de edad, no nos dice 15 ni 16, Disney dice 16, los Grimm dicen 15. Aquí nos dice que cuando crees que tenga la mayoría de edad, se va a enterrar una astilla de lino, ¿ok? Uh-huh. No es el uso de una rueca. Entonces, ¿qué hace el padre? Desaparece todo el lino de su pequeño, bueno, de toda su, de todo su territorio. Uh-huh. En la versión de Disney, con el uso de una rueca, se pinchará. Cuando se pincha, lo que estaban hilando era lino. Uh-huh. Ahí está como el hilo, uh-huh. ¿Ok? En la versión de los Grimm, también es el uso de una rueca y también es lino, okay, lo que están hilando. Uh-huh. ¿Qué pasa? Está, en las tres versiones, la Bella Durmiente a los 15 años se vuelve bien metiche y uh-huh. llega a un cuarto que no tenía que llegar, porque en todas las versiones desaparecen o las ruecas o
en
el lino.
En todos lados.
Siempre, pero ella siempre llega a un cuarto y en ese cuarto resulta que queda el único que, ajá, que quedaba. Y en la versión de los Grimm y de ellos hay una viejecita hilando, que mucho se ha dicho que esa sería el hada malvada, ¿no? Que uh-huh. está disfrazada para hacerla caer. En la de Disney se queda así como zombie y ¡pac! Ah. Toca.
Toca, exacto.
Toca y cae ahí dormida. Entonces, esto sucede. ¿Qué pasa? En la de Disney llega la última hada, ¿no? Toda nerviosa y dice, no morirá, no morirá, se quedará dormida. En la de Perrot, la doceava hada, que era la hada más chiquita, no podía romper el hechizo de cuando llega esta enojada y dice, se va a morir, pero no lo podía romper, pero sí podía minimizarlo. Uh-huh. Y dice, ella morirá y todo el reino también. Entonces, en la versión de los Grimm, cuando se pincha la Bella Durmiente, todos quedan dormidos. Okay. Los reyes vienen llegando de una cacería o no sé qué y se quedan en sus caballos, el cocinero con la mano levantada, te van narrando como todo el reino se quedó dormido. En la versión de este señor, cuando se pincha la hija de Basil, cuando se pincha la hija con el lino, queda tan triste que la abandona y abandona el castillo y la deja dormida en una cama. Uh-huh. Ahí viene la parte fuerte de esta versión. Resulta,
¿pero en qué versión? Liliana,
en la versión de Basil, que Basil, es la primera.
Que es la fuerte y es la primera. Es la primera, la original,
la más fuerte, okay, la original, original. Resulta que la deja abandonada y un rey que está de cacería sigue un halcón hasta que llega con este castillo que está abandonado. Uh-huh. La Bella Durmiente ahí está sola. La ve, y la ve tan hermosa, que tan dormida, que como dirían en las versiones de la Biblia, cuando dice la Biblia, y entonces conoció a su mujer, bueno, uh-huh. pues aquí conoció a la Bella Durmiente, es decir, la viola dormida.
Ajá. La posee.
La posee. Lo que no sabemos es cuántas veces, porque resulta que la Bella Durmiente tiene dos hijos. Y nunca nos dicen si son de un solo parto o de dos partos, eso no está claro. O sea, uh-huh. Pero ella sigue dormida y da luz.
No,
y
los, si es de...
Y así, dormida da luz, ¿ok? Y los niños caminaban para agarrar el pezón y comer, ¿no? Y resulta que una vez uno de los bebés no alcanza el pezón y le chupa un dedo y le saca la astilla. Y entonces despierta la Bella Durmiente.
Así es como
despierta esta Bella Durmiente.
¿Y estos dos qué?
¿Y estos dos? ¿Y qué me pasó? Y ya tengo dos hijos. Pero fíjate qué cosa tan rara. Resulta que el rey regresa al castillo. Otra vez, no sabemos muy bien por qué regresa. Eso quiere decir que a lo mejor y lo hacía bastante seguido, ¿no?
Sí, claro.
Cuando llega está despierta y tiene dos hijos. Y decide que la va a mantener como amante. Entonces, cuando el rey se iba de cacería, llevaba cacería a su casa con la reina y también a ella. Entonces, la reina empezó a sospechar que era una mujer muy mala, empezó a sospechar que algo estaba muy raro porque llegaba menos cacería y le manda a unos sirvientes a que lo sigan y se entera que tiene a esta mujer con los hijos. O sea, nunca sabemos qué onda con el estado, con la voz de la Bella Durmiente, ¿no? Ella está ahí esperando a que venga el rey y le traiga cosas. Y se pone furiosa esa reina. Uh-huh. Y ahí les van, tremendo. Engaña a la Bella Durmiente diciendo como si fuera la firma del rey que quiere que le mande a sus hijos al castillo. Ella accede y la madre decide que se los va a comer. Regresando a Hansel y Gretel y la bruja, sí, le pide al cocinero que cocine a los hijos del rey y de la Bella Durmiente. Uh-huh. El cocinero se apiada de los niños como suele suceder y entonces los esconde y en ese momento regresa el rey de cacería y se entera de lo que ella quería hacer. Pero antes de eso ya había preparado un caldero. ¿Se acuerdan que cómo hablamos que mataban a las brujas?
Ajá. Y ya ese caldero preparado... también existe en Hansel y Gretel.
También está el caldero en, claro, Hansel y Gretel, donde los van a cocinar. Uh-huh. Entonces, en ese caldero quería matar también a la Bella Durmiente, que ya la había secuestrado.
Sí.
Llega el rey, se entera de todo esto, se pone furioso con la reina, y entonces decide que el caldero lo va a usar para la reina, mata a la reina, uh-huh, y se voltea con la Bella Durmiente y le dice, ¿y tú, te quieres casar conmigo? Y se casa con él y viven felices para siempre. ¿Por?
No, bueno, bueno. Pero obviamente esto no lo podías. Imagínate contar esta historia a tus chavitos.
No hay manera. Entonces, mamá, mira, ¿qué es mijita, violación? Sí.
No, cállate.
No. ¿Y mamá, ¿cómo nacieron estos niños?
Me están preguntando que más o menos a qué edad recomiendas que puedan leer estos libros, porque dice Mayra, es traumante. Entonces, ¿a qué edad
mira,
puedo poner
mis hijos? El de Basil, yo te diría.
De los 18 años, qué... Mayra.
No, yo lo que te diría es, ¿qué saben los niños? Y también, ¿cuántas veces les queremos dar más información por ser así como muy...
¿Qué necesidad de, todavía?
Tenemos pendiente ese programa de cómo leerles a los niños y cómo hacerles buenos lectores también, ¿no? Pero la verdad es que yo les diría, esta no es de los Grimm, acuérdense que esta es
la de
Basil. Basil.
Que es la primera.
La primera.
Que ya también les pusimos el link.
También ya está el link, ¿no? Que encontrar ese PDF tuvo su chiste, entonces...
Este es un libro para adultos, es un relato para adultos, totalmente.
Pertenecía al folclore alemán.
Claro.
Y es de ahí, bueno, al folclore medieval. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacen los Grimm? Los Grimm, sí es hija de reyes, se queda todo el reino dormido, y todos los príncipes de los reinos cercanos se va sabiendo de esta historia. Y esta hada madrina, la doceava, lo que hace es que dice que va a quedar dormida 100 años, ¿ok? No que va a dormir y que con el beso va a despertar. Entonces, resulta que cada príncipe que trataba de llegar, a todo el reino le empieza a crecer un rosal inmenso. Entonces, cada vez que alguien trataba de llegar al castillo, no podía.
¿A los aposentos de la Bella Durmiente?
Porque estaba lleno de espinos.
No podías,
a la mazmorra.
No podías cruzar.
No podían cruzar. Y entonces, hasta que pasan los 100 años, y un príncipe dice, yo quiero esa princesa. Y cuando llega, se abre el rosal. ¿No? La magia. Y entonces llega a la torre donde estaba dormida la Bella Durmiente. En la de los Grimm, sí la besa. Y pero el beso coincide con los 100 años y entonces despierta y empieza a despertar todo en el reino. En la de los Perrot, con la simple presencia del príncipe, así de valiente y así de valeroso, ella despierta, ¿no? Y aquí los padres despiertan, se dan cuenta que está vivo y entonces que ya está viva, todos se ponen muy felices y contentos, se casan y felices para siempre. La de Perrot sí tiene, el príncipe tiene una mamá malvada, ogro, que odia a la Bella Durmiente porque le quitó a su hijo, y quiere comerse a los hijos del príncipe, y existe el caldero, y existe el quererla matar. O sea, esta misma parte de Basil, ¿no? Es como vemos la línea.
¿Qué alguien se tiene que comer a alguien más?
Además, ¿qué onda con la carnívores?
Ajá. ¿Qué onda con la... espérate, ¿qué onda con la reina serial killer?
Ajá, o sea, la reina serial killer.
Me cae mal,
luego
serial
quiero
serial
a los
killer.
Hijos, y luego
sí,
quiero...
Sí, luego
quiero comerme a ella, ¿no?
Sí. Serial entonces, killer, con entre
canibalismo.
Hannibal Lecter, ahí.
Ahora, acuérdense que las historias finalmente están tomadas de lo que se creía en ese momento. Acuérdense que no había nada más valioso en la Edad Media que los reyes, y en todo caso Dios, que aquí no aparece en ningún lado, ¿no? Porque son lo que cuenta el pueblo. Entonces, son estas historias que van pasando de generación en generación. Para mí, la historia de la Bella Durmiente, como bien dices, y tiene una cara de decepción profunda, Liliana, es tremenda la primera historia.
Sí, la primera me impresionó. Ahora, no tenía ni idea de esa versión, así te lo pongo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando vi la Maleficent de Angelina, que yo obviamente fui tal cual, ¿cómo voy a ver una historia de la Cenicienta que yo conozco, ¿no? Entonces yo, sí, ¿quién es el príncipe? ¿Quién es el su amiguito de toda la vida? Primero me confundí con este desgraciado que le corta las alas. ¿Te acuerdas del primer?
Terrible, esa película nadie se la
el primer galán. Pero cuando veo que con el muchachito este que ya tenía buenas intenciones la besa y no pasa nada, y llega Maléfica, se acerca y le da un beso y se despierta, dije, ¡no me chingues! ¿Era un lloradero yo?
¡Sí!
¡Qué bárbaro! O sea, su mamá me tiene una emoción.
Eso es lo que ha cambiado en nuestros cuentos contemporáneos y que vale la pena ver, porque a veces queremos hablar nada más la parte mala de Disney. Y ojo, las versiones actualizadas, esa versión en la que es la madre, cae la lágrima, ¿no? Y es este, no importa lo que odia a tu padre, yo no puedo odiarte. Y ella misma es la que quiere romper el hechizo que ella misma hizo por lo que ama a esta niña. Entonces ya es el amor de una madre a una hija.
O sea, el rey le quita, me quiero acordar un poco.
El rey le quita las alas,
sí. Pero espérame.
Y ella maldice a la hija del rey.
Pero la hija del rey es su hija.
No.
Ah, no es su hija, ¿verdad? No,
es
no,
que
no.
Acuérdense
se va encariñando cuando se la
ella,
llevan las hadas.
Las hadas. Que, por cierto, en las versiones de los Grimm, no hay hadas que secuestran que se llevan al bosque a ninguna Bella Durmiente hasta que va a cumplir la mayoría de edad.
Claro.
Aquí crece en el castillo. Que la verdad es que las hadas de Disney, pues son una belleza, ¿no?
No, se llevan las hadas en la de Disney, en la de Maléfica, en la de Angelina, por el conjuro.
Por el conjuro.
Sí, llévensela.
Ellas
de
lo
aquí
que dicen que... es hasta que pase los 16 años y para que se no escapa. Se vaya.
¿Cómo va con la rueca y se duerme? Es que no entiendo. Se la llevan las hadas,
la crían. Y se enamora, en la de Disney, se enamora del príncipe en el bosque.
Exacto.
Y ella llega muy feliz, que es cuando le hacen el pastel y se derrite. Le hacen el pastel y se derrite. Y rosa, no, azul, rosa, no, azul, que cambian el color del vestido. Ajá. Porque es el cumpleaños de la Bella Durmiente, que es rosa, se llama Rosa ella.
Se llama Rosa.
Que también es el nombre en el de los Grimm. Y entonces, cuando llega ella a decirles muy emocionada que conoció a un príncipe y que se quiere casar con él, ella le dicen es que no hay manera. ¿Cómo que no hay manera? Yo me voy a escapar, no sé qué. No, pues es que tenemos que decirte que tú no te puedes casar con quien tú decidas porque eres una princesa. Y entonces llega al castillo.
Al castillo, ajá.
Y es cuando queda como adormecida y toca el uso de la rueca, que tiene así como la luz puesta,
sí,
no todo oscurecido.
Sí, que ahí lo rociba y adiós.
Y ahí, adiós con todo y que las hadas trataron. Y en la de Disney, pues, Maléfica es se vuelve un dragón terrible y el príncipe lucha contra el dragón con tal de llegar a la princesa porque ya estaban enamorados antes. Uh-huh. Esa es la de Disney.
Ahora, dime algo. ¿Qué onda con los derechos ahí? Yo ya metiéndome en producción. Si la historia es, la original de La Bella Durmiente, de Basil.
Ajá, y luego los Grimm.
Bueno, no importa.
Ahí no había derechos.
Pero, por ejemplo, no están, yo me imagino que de los Grimm sí hay
derechos. Sí hay derechos y deben de pertenecer a Castle,
Como
se guardan son como versiones. O sea, es la versión de Disney basada en el cuento de los Grimm. Las versiones originales de Disney, cuando nosotros ponemos ahora sí que el videocassette, ¿no? Te dice que está basado en los Grimm.
La versión de
Pero alguien. Se dice que es la versión de. Es igual que cuando en teatro ponen una obra de teatro que está en Broadway, si compran los derechos idénticos tiene un costo, si compran los derechos con ciertas modificaciones o se permiten ciertas libertades, es una versión basada
Perfecto. Ya sé por qué me confundí con lo de la mamá, porque cuando va creciendo la Bella Durmiente con Angelina Jolie, cuando tiene, que ya camina la niñita.
Sí.
Cuando tiene 3 o 4 años.
3, 4 años.
Es la hija de Angelina.
Es su hija, de verdad.
Que aparte la escena es preciosa, divina.
Además, ¿sabes también que
Angelina le está haciendo así como, así como dizque asustándola.
Asustándola, pero se está enamorando de la niña.
Y la niña corre a los brazos de Angelina porque pues la reconoce como su mamá. Sí. Tan obviamente, súper natural esa escena. Porque pues es la mamá y es la hija. Y le ves la carita así de mamá, mamá.
Sí. ¿No? Y si te fijas ahí, la niñita está con las hadas, pero Maléfica está siempre presente.
Sí.
De lejos. Y se va a caer y las hadas están tan despistadas, que son así como súper despistadas. La que la salva
amable.
Es Maléfica,
una
¿no?
Que amable, otra guapa. Vez
con el cuervo
El cuervo.
Increíble.
Muy buena esa versión. Vamos a hacer... Ahora sí, la pausa comercial.
Y terminamos con
Blancanieves,
que es la primera de
Disney. Yo quiero ver qué onda con los 7 enanos, ¿eh? ¿Qué onda con los,
con los 7 enanos?
¿Y qué onda con esa manzana? ¿Y qué onda con el ego de la espejito?
¿Qué onda con la vanidad?
La vanidad. ¿No?
Sí.
Al regresar con Elisa Quejeiro, cuentos de terror que se hicieron infantiles.
Oh my God. Marta de Baile, W, al aire. Ya volvemos.
Sí, Willy, así. Desafortunadamente así. Qué horror, las antiguas versiones.
Estas son las verdaderas.
Pero bueno, al final tenían igual de auge entre como los cuentos infantiles, en donde te reunías con tus familiares, mamá, papás, hijitos, y a contarles
el
versiones.
Cuento. Fíjate, el último que imprimen los Grimm, que es en 1857, ya tiene 211 cuentos, porque yo dije muy mona, y les voy a dar la lista de todos los cuentos de los Grimm. No inventes, 211 cuentos de los Grimm en la última versión de esta de 211 historias recopiladas del folclore. Ahí les va Blancanieves. Blancanieves sí... No estaba, se pone muy tensa Liliana. Blancanieves no está con Perrault ni con nadie antes. Blancanieves es una historia meramente alemana. Y está inspirada en una historia que sucedió real hasta ciertos puntos.
Basada en hechos reales.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Resulta que había una mujer muy hermosa, una chica muy hermosa, que se llama María Sofía Margareta Catarina von Erthalt. Todos esos apellidos, ¿ok?
Maggie.
El caso.
Maggie.
Es una joven muy bella, noble de corazón, etcétera, amada por todo el pueblo de Lore. Y su padre se vuelve a casar, ella queda huérfana, se vuelve a casar y aquí aparece, ya sabes, la típica madrastra mala. ¿Qué onda con las madrastras? Yo quiero mucho a las hijas de Martín, soy su madrastra y no tengo nada que ver con las madrastras. Y alguna vez ella me dijo, no, yo creo que los cuentos están equivocados, porque siempre hablamos del príncipe, pero también a la pobre madrastra siempre, corazón de piedra,
perdón,
vanidad.
Marta de Baile es una gran madrastra, no sabes cómo trata a los tres hijos,
claro,
de Juan.
Claro, son propios, son chipotes en el corazón.
Los ama y los adora con
para
pasión
mí,
y con locura.
Sí, Manola y Anamar para mí son mis otras hijas. Pero bueno, vamos, aquí el caso es que la madrastra, que era la condesa imperial de Richter, Stein, le tenía muchos celos, muchos odios. Resulta que en el castillo se encuentra un espejo. Estas son como las claves, ¿no? Se encuentra un espejo en el que ella siempre se veía, por un lado. Y por el otro lado, odiaba a la que va a ser después nuestra Blancanieves, que era María Sofía. Y no se sabe de qué muere, pero era tan bella, que resulta que cuando la entierran en un ataúd de cristal para que la gente pudiera ver su belleza y no saben cómo muere. Al parecer, esa es la historia basada. Después los Grimm, esta sí, digamos, la van a retomar porque esta chica muere en 1812. Okay. Entonces ellos se inspiran, porque acuérdense que en 1812 sale el primer libro de cuentos infantiles de los Grimm. Entonces, ahí les va la historia de Blancanieves. ¿De qué nos acordamos?
De la manzana envenenada. De espejito a espejito.
¿Quién es la más bella de este?
¿Quién es qué? ¿Quién es la más bella de este reino? Tú, amada reina.
Ajá, ¿hasta qué? Hasta que dejo de serlo, ¿no?
Exacto.
Y entonces le pide a un mozo que vaya y que mate a Blancanieves y que quiere el corazón. De eso nos acordamos. Blancanieves le ruega, el mozo no la mata, pasa toda la noche aterrada en el...
No, pero me acuerdo que el mozo... le dispara a un venadito, que también me dio una tristeza horrible, o a un animalito del bosque, y saca el corazón.
Eso ya estaba fuerte, ¿eh?
Sí, ya estaba fuerte. Ajá. Saca el corazón de este animalito.
Espérate a lo que te voy a contar.
Y se lo lleva, pero no sé si en los Grimm destripa cañón al...
Ahorita va a sacar.
Ok.
Pero después de eso nos acordamos de los enanos, ¿y qué más?
De los enanos, de los 7 enanitos, que cada uno tiene una personalidad muy enferma.
Y cada uno tenía...
Sí, o sea, muy, perdón. Muy gruñón, un disperso, un loco, uno que se reía como...
Uno con ADD,
uno iracundo. Uno con ADD, exactamente.
A los enanitos.
¿Y qué tal nuestro? I hope.
A casa descansar. Tirin, tin, 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 tin. Nos acordamos bien. Y luego que llega el príncipe.
Luego llega el príncipe.
Bueno, la manzana, la envenena.
La envenenan.
Llega el príncipe.
Y le da un beso.
Le da un beso, una vez
despierta.
Más, ¿no? Despierta.
Esos besos sanadores.
Y vive esos besos sanadores.
Esos besos sanadores.
¿Cuántas no habrán soñado? ¿Qué
le llaman?
Estar dormida y decir, quiero sentir. Okay. No, el beso. Ok, ahí va. Resulta que, bueno, es hija de un rey, o sea, sí, ella es una reina, ¿no? La madrastra. Muere la mamá cuando van a ser Blancanieves, pero antes de morir, ella se pincha tejiendo la mamá. Y caen unas gotas de sangre en la nieve. Y está alrededor de una ventana que tiene la madera de ébano, que es negro. Y entonces ella dice que cuando tú y yo tengamos un hijo sea tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como el pelo negro como el ébano. Y de ahí les nace esta pequeña y de ahí le ponen Blancanieves. Entonces ahí viene el nombre. La madre muere en el parto. Está el padre. Otra vez el padre no muere. Otra vez, el padre no sabemos qué vuelve a pasar con él porque se casa con la madrastra, que es una mujer bellísima, pero no volvemos a saber de él.
Encontrando padres dispersos.
No, pero la mujer, el papel de la mujer en los cuentos de Grimm, o sea, eran mujeres empoderadas.
Y mujeres.
La víctima. La víctima siempre.
Y hombres como el que uno vengo a salvarte y el otro, ¿qué onda con la desaparición de los padres?
Y también,
¿no?
La ausencia
y
de los padres.
Todas las princesas en terapia.
La imagen paterna.
Entonces, resulta que Blancanieves. ¿A qué edad creen que le empieza a tener envidia a la reina?
Ha de haber tenido Blancanieves 13, 14.
11.
7.
No. Bueno.
A los 7 años es la primera vez
¿y
que
la reina,
el
¿cuántos?
Espejo, pues no sé.
Le da unos 30.
Pero pues ya era reina y ya era mujercita y mayor. Pero a los 7 años, ¿cómo puedes envidiar a tu hija o tu hijastra, no?
Tu hijastra.
Y es la primera vez que sí hay un espejo y el espejo le dice, tú eres tan bella como una estrella, pero la más bella del reino es Blancanieves. Y sí, ahí enloquece y desde que es niña, no te dice cuántos años después, le va a pedir a este mozo que vaya, que mate a la niña y que quiere el hígado y los pulmones. Entonces, porque le pide el hígado y los pulmones. Pero no solo eso, luego pide que se los cocinen también.
No, bueno.
Otro canibalismo presente. Hígadito encebollado. Bueno, va el ciervo al bosque y cuando la va a matar la niña le dice, por favor no me mates, déjame vivir. Y entonces viene el pensamiento del que dice, al fin la va a matar alguna de los animales del bosque.
La naturaleza, exactamente.
Entonces pues la voy a dejar ir, yo no la puedo matar. Y mata a un bebé de jabalí y le saca al cachorro de jabalí, le saca el hígado y los pulmones y se los lleva a la reina, y la reina pide que se los cocinen y te cuentan cómo se lo come. Feliz la reina.
Imagínense, cuentavientes, que les estén contando esa historia ustedes desayunando. A ver, mijito, cómete ese huevito.
Y te voy a contar a la Blancanieves.
Sí, entonces el ciervo abrió al jabalí y le quitó los pulmones y el, órale, échate otro bocadito de tu huevito, ándale.
Pasa esa escena y Blancanieves no pasa la noche en el bosque, solamente la tarde. Y corre muy asustada y se encuentra a la casa de los enanitos que no han regresado. Uh-huh. Ojo, ni tienen nombre.
¿Enanos?
Sí son enanos.
Okay.
Ni tienen nombre, ni eran unos puercos, como nos encontramos, todos cochinos, que tenían la casa hecha un desastre, ¿se acuerdan? Sí, y Blancanieves se las limpia toda. Eso no es verdad. La casa la encuentra inmaculada y pasa, ¿se acuerdan? Ricitos de Oro, de que prueba una sopa y luego otra y luego otra. Aquí sucede esto y se acuesta en una cama, en otra y en otra y en otra, y dice, ¿pero quién vivirá aquí? Se queda dormida en la última cama. Uh-huh. O sea, como nos acordamos de Ricitos de Oro.
Sí.
Y entonces resulta que los enanitos regresan, no hay canción, regresan los enanitos y dicen, ¿pero quién ha comido de mi sopa? Y de mi sopa también, alguien se comió un poquito, alguien agarró mi cucharita, todo lo habla en diminutivo hasta que llegan a la última cama y dicen, ¡oh, por Dios! ¿Y esta niña quién es? La dejan dormir toda la noche. Uh-huh. El enano que se queda sin cama, te cuentan cómo va de cama en cama durmiendo por horas. Uh-huh. Cuando amanece, Blancanieves se asusta, le dicen, pequeña, no te asustes. Les cuenta su tragedia y ellos le dicen, te puedes quedar, pero si haces la cama, la comida, si barres y limpias. Literal, le dicen, bueno, te damos techo y comida y te tratamos bien, pero tú nos haces todo el quehacer.
Pero vas a ser nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra aliada.
Nuestra
aliadas el otro día, vas a ser nuestra aliada.
Nuestra aliada. Y entonces no hay pajaritos limpiando la casa ni nada de eso. La bruja la trata de matar tres veces y tres veces cae Blancanieves. Por eso le decía que de ingenua pasaba ilusa, casi tontita, porque
sí, claro.
Los enanos, que no le abras a nadie, y esta les volvió a abrir. Uh-huh. La primera vez, corte a qué pasó con la reina. ¿Verdad, espejito, que yo soy la más bella? Pues eres la más bella, pero le echa el chisme completo. La más bella es Blancanieves, que está en una cabaña del bosque con los enanos.
Oh, bueno.
Y entonces sí, esta va. Se disfraza de viejita pobre y la primera vez va y le vende unos lazos para el pelo. Ay, está tan bello que sí te lo compro. ¿Con qué dinero? No sabemos. Uh-huh. Ah, por cierto, los enanos eran ricos. En los Grimm los enanos eran ricos porque sacaban oro.
De la mina, ajá. Claro.
Entonces le va a poner el lazo y le dice, yo te lo pongo. Y cuando se lo va a poner, se lo amarra al cuello y sácatelas. Le jala el cuello y la horca. Ajá. Uh-huh. La fuerza de la madrastra. Llegan los enanos, no puede ser. Le quitan esto y vuelve a respirar.
Exacto.
Entonces revive la primera vez. La segunda vez llega con un peine envenenado. Porque llega, ¿verdad que ya soy la más bella? Pues no, sigue viva y no sé qué. Regresa, déjame peinarte. Pácatelas, el peine envenenado. Llegan los enanos, le quitan el peine y la salvan. Okay. La tercera vez, la manzana. Pero esta vez es muy ingeniosa la madrastra, porque le pone veneno a la mitad de la manzana y a la otra no. Uh-huh. Y Blancanieves le dice, que no te puedo abrir, porque ya me dijeron que no puedo abrirle a extraños. Bueno, pero solo te quiero regalar estas manzanas. No. ¿Qué crees? ¿Que te voy a envenenar? Pues mira cómo la como yo.
Le muerde, claro.
Y ella la muerde.
Del
ella
lado dice, bueno, pues no ella tenía el veneno.
Pues la gula o el antojo de la manzana roja la muerde y ahí queda Blancanieves.
Exacto.
Llegan los enanos, la bañan, la paran, la suben, la bajan y no hay manera. La velan tres días, lloran tres días con ella y lo dicen, no la podemos poner en la tierra. Y le hacen el famoso féretro de cristal para verla. Uh-huh. La suben a la cima de una montaña y se turnaban de uno en uno y por años la velan y ella nunca se descompone. Uh-huh. Por supuesto va a aparecer el príncipe.
Ay, qué buen veneno. La aguantó muy bien.
Un veneno tipo Botox, ¿no? Porque duró todo ese tiempo. Resulta que el príncipe la ve y en ese momento les dice, estoy profundamente enamorado, no la puedo perder, les compro a Blancanieves. Claro que no te la vendemos, entonces regálenmela porque yo moriré si no la veo. Uh-huh. Se compadecen los enanos, le regalan a Blancanieves, y ahí van los mozos cargando a Blancanieves, cuando se les cae la muerta, y al caérseles la muerta, que escupe la manzana. La tenía atorada en la garganta.
En el cogote.
O sea, no se murió.
No, se murió. Estaba atorada por años, la manzana en la garganta.
Y le escupió.
Y entonces abre el féretro y, oh, por Dios, ¿dónde estoy? Ajá. Amada mía, cásate conmigo. ¿Tú quién eres? Sí. No, eso no existió. Sí, sí, me caso.
Sí, claro. ¿Por? En todas
pero
esas,
no acaba
cásate
ahí.
Conmigo.
Sí, entonces, sí, cásate
yo
conmigo.
Yo también me hubiera casado. Si hubiera estado años como muerta... Y el primero que hubiera venido a rescatarme,
¿el
que
primero?
Sí quería quererme muerta, claro que le hubiera dicho que sí.
Ay, pero que no sabemos si quería con la muerta, o sea, hacer lo mismo que hizo el rey con la bella durmiente.
Suena muy,
pero
muy,
ahí
muy
no
friki,
para
pero...
el cuento.
Ahí no para el cuento, ajá. Rebe. Entonces... Porque entonces preparan la boda y invitan a la reina. Y la reina le pregunta al espejito, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo no le dice que Blancanieves, le dice, la nueva reina será... Es la más bella, o sea, la que va a ser la nueva reina.
Sí, que es Blancanieves.
Que es Blancanieves, pero no le dice el nombre, es la más bella. Esta sí un berrinche que dice, pues yo no voy a la boda a ver a esta guapa, ¿no? Y dice, bueno, sí, sí voy. Y cuando llega, oh sorpresa, reconoce a Blancanieves. ¿Y qué creen que tenía el príncipe preparado? Unas zapatillas de hierro caliente, desnudan a la madrastra, le ponen las zapatillas y la hacen bailar hasta que cae muerta.
¡No,
fin.
Bueno!
¿A la madrastra?
¡A la madrastra!
O sea, ahí está la venganza,
la
otra,
venganza
vez.
Otra vez.
Claro, por supuesto.
Mira, qué buen muchachito, que encima que la rescató muerta, le ayudó a su venganza.
Ok, claro.
Esa fue Blancanieves, Rebe.
Otra
y esos
vez
fueron
vengamos,
los...
la, vengamos todas las...
Sí, tiene razón.
Las malas cosas
la
que le hizo
la
madrastra.
Es fuertísima.
La reina mala a... Bueno, sí, la madrastra.
La madrastra.
A Blancanieves.
A Blancanieves. Y el papá nunca más supimos de él. No, y no nos dicen que se muere.
Sí, claro.
Pero bueno, estas fueron las versiones narradas en W Radio con
Rebe.
¡Qué
maravilla!
Mangas en el programa de Marta de Baile. Los originales estén ahí, léanlos. Y sigamos fomentando la lectura, Rebe.
Tienen que registrarse. Claro, hay que fomentar la lectura. La lectura. Ya tú tienes... traes aquí dos cosas maravillosas que nos vienes a presentar. ¿Hay curso? ¿Qué hay?
Sí, ¿qué hay, Rebe? Mira, uno, porque queremos fomentar la lectura, tenemos un book club, un club de libro virtual.
Está increíble.
Está increíble porque ustedes se registran en la página y entonces nos vamos a ver los lunes a las 7:30 de la noche y vamos leyendo juntos. Escogimos un libro. Yo quería poner siempre los libros a elección. La vez pasada estamos terminando el primer book club y leímos Cómo ser mujer de Caitlin Moran. Pero este, de manera personal, y como saben, por lo de mi mami también, entonces se me antojó leer este que dicen que es un cuentazo.
Maravilloso.
Bueno, un librazo que se llama Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Es de Annabel Pitcher. Entonces, ese sería el próximo book club. Obviamente hay alegrías para los cuentavientes, hay descuentos en la página. Nada más necesitamos su pronto pago, ¿verdad? Para poderlos hacer.
Claro.
Y tenemos otro taller que les va a gustar mucho, que se llama De Diosas a Brujas, hablando de lo que estamos hablando. De Diosas a Brujas, ¿dónde estamos las mujeres hoy? Entonces, la idea es poder recorrer la historia, pero desde la mirada femenina. Estas son tres tardes,
22,
en febrero.
23 y 24 de febrero en Casa Virgilio, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ahí están las inscripciones en elisaquejeiro.mx y ahí van a saber también los demás eventos que tienes.
Ahí están,
¿no?,
los demás eventos. En próximos eventos, ahí vienen estos dos claros con descuentos para ustedes, fomentando la lectura, el arte con placer, la cultura con sentido y divirtiéndonos. Gracias de verdad, muchas, muchas gracias, Rebe, por poder hablar de los...
Hombre.
De los Grimm y
fascinado
de todos estos
los
temas.
Yo con la boca abierta, un poco traumada.
Yo, sí, yo también decepcionada, traumada.
Pero
está
bueno,
fuerte.
Pero es importante
y entendiendo
saber
que, pues, es el paso de la historia que se va narrando de boca en claro boca, el valor de los Grimm, de ponerlo por escrito, de recopilarlos, y de que entonces nos llegan a nosotros. Y después de las versiones de Disney en su momento, del, fíjate, Blancanieves es el primer largometraje, gana el Oscar como banda sonora, y después no existe hasta el 2001 el premio Oscar al largometraje animado.
Sí, exacto.
Entonces se lo dan a Disney honorífico, se lo da a la mismísima Shirley Temple, y algo cómico de ese día es que entregan 7 estatuillas enanas.
Ay.
O sea, porque realmente fue un hito,
sí, Blancanieves.
Blancanieves,
¿cómo
hoy,
no?
Hoy si la vuelves a ver la versión original, la sientes como hasta lenta, y como que están remasterizadas.
Pero perdóname, no he visto más memes ahora en esta era digital, y ahora que el meme es el chiste pronto, el chiste rápido.
Ajá.
De forma digital, obviamente, con Blancanieves.
Con Blancanieves.
Ayer uno de La Rosca, ahorita se los voy a poner. Genial.
Que tenía que ver con Blancanieves.
Sí, exacto. En uno de los, justo cuando el ciervo le dice, te tengo que matar. No me mates, no me mates, pero está doblada, obviamente, porque
sí.
Blanca, el ciervo le dice, tienes que irte por La Rosca. Y Blanca Nieves dice, no, por favor, a mí no me salió el muñeco. No, increíble. Está increíble. Ahorita se los paso.
Son los memes, y bueno, obviamente lo que quisimos fue narrarlos, no entrar en interpretaciones psicológicas que dan para mucho. Por ejemplo, la manzana, pues obviamente tiene que ver con la manzana del Edén, ¿no? Las manzanas prohibidas, etcétera. Hay muchos simbolismos. Alcanzamos a decir esta de la idea, una mujer mala, ajá, una mujer víctima, un príncipe rescatador. Papás ausentes.
Papás ausentes.
¿No? Papás ausentes que no mueren y Disney los mata, como uh-huh, que dulcifica la figura. Que hecho, Disney nunca aparece el matrimonio como tal unido hasta mucho tiempo después. Si te fijas,
ni
en el pato
animalitos.
Donald.
¿Dónde estaba el papá de Dumbo? No, Jumbo.
El papá ¿dónde? De Dumbo.
¿Dónde estaba el papá de Bambi?
No, y luego al pobre Bambi, el papá sí, pero era súper cruel.
No,
cuando
no
se le
papá.
Muere la mamá, le dice, ni llores, ¿eh? ¿No te acuerdas?
No, pero.
En Bambi.
Pero aparece mucho después, cuando ya ve que la pobre mujer la mataron, la mamá de Bambi.
Entonces
que
aparece,
la mata a los cazadores,
pero andaba ahí.
Es cuando él, Bambi, tú tienes que
las
seguir
familias no
tu camino
presentes.
Por ti solo. Nunca.
No, no estaban.
Y cuando
presentes.
Encarcelan a la mamá de Dumbo, ¿dónde estaba el papá para decir, a ver, justicia?
Esta es mi mujer.
Exactamente.
Esas son súper crueles, Dumbo y.
¡Pinocho!
Y... No,
Pinocho, bueno,
Pinocho,
Dumbo,
Pinocho
Bambi. Es diferente, porque Pinocho es un muñeco de madera que cobra vida.
Y,
que yo decía,
y
lo hubieran
mentiroso.
Dejado, todo lo que sufrió lo hubieran dejado en madera, ¿eh? Gepetto también quería hacer ahí su dinerito, o sea, ¿sabes? Pero bueno,
los
ya
cuentos
estamos.
Nos dejan mucho siempre que decir, y bueno, ya estamos y ya saben dónde va a ser.
El club de libro.
El club de libro.
Book club.
El book club, quiero leer contigo, y con esto apoyamos a la fundación Quiero Leer, que le llevan cuentos, leer contigo, perdón, que le llevan cuentos a los niños que están hospitalizados en el Instituto Nacional de Pediatría y otros lugares. Entonces, muchas gracias y prontamente el libro con ustedes aquí. ¡El mío!
Sí, el tuyo.
El
claro,
mío.
Por supuesto.
Las hijas de Eva y Lilith. Aquí vamos a hacer la primicia.
Me encanta la idea. Y hay que preparar otros temas. Nos están pidiendo mucho el Marqués de Sade. No
sí,
hemos hablado del Marqués.
No hemos hablado.
¿No?
Del Marqués de Sade.
Preparemos. Pero este behind the scenes de cómo se hace un libro
de
también
de cómo
sería
se hace un libro vamos a hacerlo.
¿No?
Sí, vamos a hacer ese. ¿Qué tiene que pasar para que un libro suceda uh-huh, hoy en día? ¿Qué onda con las industrias editoriales? Y también desde la mirada del autor. ¿Tú qué pasa? ¿Cuántas horas escribes? ¿Cómo corriges? Por lo menos poderles transmitir desde una herencia personal qué hay atrás de este libro de las hijas de Eva y Lilith.
De Eva y Lilith.
De
¿qué
Eva
tal?
Y Lilith.
Que también fue un trancazo de programa.
Un trancazo de programa.
¿No?
Y con el que nos persinamos, Rebe, con ese arrancamos.
Exactamente, con ese arrancamos. Nosotros nos vamos, cuentavientes, es viernes, puente largo, fin de semana largo.
Ay, descansen.
Super Bowl, el lunes no se trabaja, el lunes tenemos, de una vez se los vamos advirtiendo, tenemos lo mejor de Marta de Baile en puente, porque no trabajamos.
Ay, sí, descansemos.
Exactamente.
Lo mejor
hay que descansar
de Marta de Baile.
Tantito.
Un abrazo para ella.
Y el martes
y para
ya vamos a estar en vivo, cuentavientes. Pero antes estábamos hablando fuera del corte.
Sí.
De Modern Family, que son fans, Lily y
ay,
tú
sí,
y
me
yo
encanta.
También.
No sé quién es mi favorito.
O sea, amo los gritos de gloria, perdón, de Sofía Vergara.
Sí.
Pues hoy vamos a tener ya a las 10 p.m. por Fox la siguiente temporada. Es un especial del Día del Padre. Entonces arranca Modern Family otra vez para que. Pues no nos olvidemos ni de Mitch, ni de Cam, ni de Alex, ni de Haley. ¿Cuál es tu personaje favorito?
Híjole, está como difícil.
Porque tú dices, a mí me cae mal Phil, ¿o a quién le cae mal?
Yo, no, sí, no sé a quién. A mí yo lo amo.
Ajá.
Yo a mí me amo a Mitch y Cam y Gloria. Son creo mis favoritos.
Bueno, pues son los principales.
Sí.
Pues si faltaba más. Bueno, me encanta la serie. Regresa para celebrar el Día del Padre. 10 de la noche, hoy, por Fox Live. Nosotros nos vamos y estamos en vivo el martes. ¡Feliz puente!
Don't you know it's true? Girl? Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.